Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenas, bienvenidos a la segunda jornada. Ya estamos cogiéndole el truquillo, el ritmito después de las vacaciones, que no lo hemos pasado muy bien en la playa. Todos hemos venido más morenitos, bueno, unos más que otros, evidentemente. Ya saben quién es el que está más moreno de todos aquí, aunque se rían por aquí, Bravo, Hernández y Dani, soy yo, lo siento mucho. Isabel Trillo también puede estar morena porque sigue en Almería, ella sigue ahí de cachondeo, de vacaciones y tal, sin darse cuenta de que se termina el golf en Estados Unidos. Chiqui Trillo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, bueno, se termina en Estados Unidos, pero es que va muy adelantados. En Europa sigue y sigue y sigue hasta noviembre. Y la playa, lo mejor el día de playa son de septiembre, Jorge, ¿qué quieres que te diga? Y además creo que te voy a ganar casi en moreno.
Eso lo quiero ver yo. Lo veremos la semana que viene cuando vengas aquí al estudio. Veremos, va a ser un duelo mano a mano, o sea que
pechito,
para nada,
pechito.
Que yo sé que con la feria de la semana pasada y que no paras de estar dentro de, en la playa tomando el sol, dentro del agua y cachondeo, o sea que imagínate. Y tenemos aquí Quique Iglesias, que hoy le vamos a dar un poquito de bolilla, le vamos a dar libre, mejor dicho, porque está en la vuelta al hombre, que si no se nos vuelve loco ya, ya no va a saber cuál es, una bola de golf, una bicicleta, no va a saber lo que es. Le damos
tanta
hoy
vuelta,
descansito.
Tanta vuelta, se va a volver, como tú dices, loco.
Pero la semana que viene promete que va a estar con nosotros. Bueno, Chiqui, que lo que decía, ¿no? Que en Estados Unidos casi ponemos ya el punto final.
No, casi, y sin
bueno,
casi.
Y sin casi.
El punto final ya se puso en la FedEx Cup, el último torneo que se jugó este fin de semana, el Tour Championship. Que fíjate, curiosamente, ha ganado Rory McIlroy, que ganó el torneo, ganó la FedEx, lo llevó todo por segundo año consecutivo. Y este año hablábamos del Rory fracaso, que si no gana ningún grande, sí, que si estaba ahí, qué tal. Pero mira, al final, un europeo, un irlandés, número one en Estados Unidos.
Y 25 millones de dólares que se lleva el caballero.
Ah, yo es que tanto, yo soy menos materialista que tú, Jorge. Yo pienso siempre en el honor, la gloria y esas cosas,
sí,
más
no,
que el
vale,
dinero.
También. Vale, hay que pagar la luz, el teléfono, la calefacción y tal. ¿Y eso qué te crees? ¿Que es gratis o qué?
Chilú, chinagua, chingada, chinada, chinada.
Exacto, exacto. O sea, fíjate, 15 millones que se ha llevado el ganador. Uh-huh. Increíble, ¿eh?
Sí,
qué
sí,
pasada.
Sí, sí.
Como el año pasado eran 10 millones, creo, y tal, dijeron en la FEDE, venga, vamos a subir un poquito porque no es mucho dinero. Venga, pues 15 millones para el ganador.
Claro,
cinco
es que
para
el pasado,
segundo.
Oh. Es que el año pasado eran 4 torneos de la FedEx y este año solamente eran 3, con lo claro, cual han tenido que repartir ese cuarto, se lo han repartido como buenos hermanos. Y bueno, yo creo que Rory, a mí me hace ilusión porque primero que es irlandés y es europeo, uh-huh, y un europeo dominando en Estados Unidos. Y además es que ha tenido una temporada fantástica, pues segundo año consecutivo en los 5 que lleva en Estados Unidos, ha vuelto a ganar 3 torneos.
¿De Players?
Ganó el de Players en mayo, el Open de Canadá, primeros de junio, uh-huh, y este de Tour que le ha dado la FedEx Cup. La verdad es que un domingo maratoniano, que si luego quieres lo comentaremos, Jorge, sí, cuando acabemos con la temporada, por esa tormenta y ese rayo que estuvo a punto de causar una desgracia.
Sí.
Y mira que me extraña, porque en Estados Unidos son tan sumamente previsores, que y te lo digo por experiencia, haber estado en el Master de Augusta, de ver un sol radiante, desalojar el campo, decir, pero ¿qué pasa si está saliendo el sol? Y es el campo desalojado y a la media hora, 20 minutos, 40 minutos máximo, empieza a caer la mundial.
Pero es que
con
yo creo,
cual,
perdona, yo creo que fíjate cómo son ellos, además de previsores, uh-huh, como tú bien has ¿sí? dicho, pero es que yo creo que ese rayo, no sé, apareció.
Sí, sí,
¿sabes? Porque tenían todo previsto, ellos sabes que lo paran con tiempo además,
sí,
lo paran
sí,
con
sí,
casi 30 minutos de antelación antes de que llegue la tormenta, o sea, uh-huh, que lo tienen, eso lo tienen ellos bien previsto, pero no sé, ese rayo apareció por ahí.
Sí, nada más la zona de Atlanta, que es una zona que es muy muy dada a estos aparatos eléctricos. Ya sabes que sí. El máster de Augusta está ahí en Georgia, está en un poquito más allá en Augusta, pero sí, en Atlanta es muy típico. Luego hablaremos también con un periodista, hombre del tiempo durante muchos años, que nos cuente...
Con un señor, vamos a hablar con un señor.
Periodista.
Sí, señor, como tiene que ser.
Como tiene que ser. Sí, bueno, sí. Pues aparte de esta anécdota que nos dejó a todos sorprendidos y que hace que el golf, pues de vez en cuando se vea en todas las televisiones, aunque sea por un rayo, pues hay que decir que ha sido una magnífica temporada de Rory McIlroy. Y este final de temporada también ha sido muy bueno, no solamente para McIlroy, sino yo creo que en general para todos los jugadores europeos, que este año, bueno, se han llevado casi media docena de torneos entre todos ellos, incluido nuestro John Ram, que ganó dos torneos, uno solitario y otro por parejas.
Sí, que se llevó, creo que fue 1.100.000 cada uno, ¿no? Uh-huh. En el de parejas, o sea, ya está
en
bien.
En el de parejas, sí, en el Zurich.
O sea, que muy mal, muy mal, muy mal, y yéndole a John, pues se habrá sacado cerca de los 4 o 5 millones, ¿eh? Porque pues, ten en cuenta que ganó aquí también en Europa, que eran, creo, cerca de $400.000.
Sí, yo creo que un poquito más. Bueno, ya sabes que John ha terminado en el puesto 12 de la FedEx, que es, no ha llegado al top 10, pero bueno, se ha quedado ahí muy cerquita. Estos dos últimos torneos de la FedEx Cup estuvo a punto, el segundo muy cerquita, pero este último de Tour, que pasaban solamente los 30 primeros, se han ido eliminando, pues no lo hizo excesivamente bien.
Tú fíjate que en el segundo día, el pat es en el 8 y en el 9, el 8 que le hizo la corbata y el 9 que pasó al lado, que se hubiera puesto menos 9, yo creo que ahí se fue totalmente. O sea, sí. Y luego al día siguiente empezó los 9 primeros con par, luego un bogey, luego hizo un birdie, luego tal, otra vez. No sé, yo creo que es el torneo más irregular que le he visto en todo el año.
Bueno, ha tenido también otro irregular, también acuérdate del Open británico en Irlanda, sí, que también sí. Se le fue la olla en algún... Y además él mismo lo reconoció, que aunque está mejorando mucho la concentración y mucho precisamente que estos fallos no le saquen de juego... Pero bueno, todavía es muy joven y todavía le queda mucho por centrarse. Y bueno, siguiendo con la FedEx, en cuanto a los españoles, pues Rafa, que ha sido padre, le ha pillado justo en estos torneos, le ha pillado su primer hijo, sí. No pudo jugar el primero, en el segundo no pasó el corte, ha quedado el 70 de la FedEx Cup, que la FedEx Cup, para que no sepa lo que es el golf, es como el orden de mérito de Estados Unidos, uh-huh. Y Sergio García, que... quedó eliminado en la primera de cambio, pues se ha quedado en el puesto 72.
Mira, yo creo que, por ejemplo, el tema de Sergio, hay que decir, pienso yo, él, mira, esto ha sido así, se acabó esa temporada, vamos a borrar y a empezar de nuevo.
Sí.
No darle más vueltas y no darle...
Es una buena opción, cuando las cosas vienen torcidas y ya es difícil enderezarlas, acaba lo mejor que pueda. Sabes que Sergio siempre lo dice, que él siempre sale a ganar. Pueda o no pueda, yo creo que todos los jugadores, y Sergio sobre todo, sale a ganar, pero a veces, bueno, pues las cosas no se dan bien. Ha sido un año un poco irregular para él. Y volviendo, bueno, a Estados Unidos, ha sido un buenísimo año también para el segundo que quedó en este año, Brooks Koepka, bueno, que le conocemos mucho en Europa, porque este chico amamantó de las fuentes europeas.
Sí, este, sí. Y con ese brazo que tiene.
Y con ese brazo que
bueno,
tiene.
Bueno, con esos dos brazos que tiene.
Pues por segundo año consecutivo, mejor jugador del año en Estados Unidos, en el circuito americano, uh-huh. Con 3 victorias también este año, en Corea casi al principio de temporada, luego un grande, el PGA de Estados Unidos, que este año cambió de sede, acuérdate que se jugaba tradicionalmente en agosto, y este año ha pasado a jugarse en mayo. Y una de las grandes pruebas del circuito del circuito mundial, del World Series, el St. Jude en julio. Uh-huh. 2 grandes victorias, bueno, pues que han llevado a Koepka a ser una de las estrellas que han destacado esa temporada en el circuito americano.
Me parece fenomenal. Oye, si te parece, bueno, ya me has mandado un guión, como siempre, de estos que tú haces, perfecto. Pero si te parece, vamos a saltárnoslo, porque yo creo que... Y luego retomamos, tú y yo.
Sí.
Porque yo creo que hoy es un día importante, tenemos a un hombre que además nos gustaba tenerlo desde el primer día, nos hubiera gustado tenerlo desde el primer día, pero por circunstancias, su lesión y cosas y tal, uh-huh. Que es un hombre que además nos escucha en tiempo de juego, que es nos sigue, uh-huh. Y tuvo un pequeño ahí rifirrafe en Twitter con Lama, con Paco y tal, pero además de buen rollo, o sea, no de mal rollo, que es Pedro Oriol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo estás?
Me estoy riendo aquí de Riff y Rafe.
Sí, ¿no? Oye, por fin te tenemos, por fin te tenemos.
Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Como tú bien dices, la otra vez no pude estar porque tenía obligaciones con mi rodilla, pero
correcto.
Me hace mucha ilusión estar con vosotros ahora.
Nada, nosotros sí que nos hace ilusión. Y decía yo lo del Riff y Rafe porque, bueno, ya sabes, de esta bronca que tiene Pepe Domingo con Parrita, que se engancha, se vuelven a enganchar, no sé qué, salieron todos por medio y tú lo estabas escuchando.
Bueno, todavía yo le escribí a Paco diciéndole que encantado de jugar con él cuando quisiera, pero la invitación sigue en pie, así que a ver si un día se anima.
Yo te puedo decir que Paco, cuando empezamos todos a jugar, Paco se enganchó. Lo que pasa que me parece que los palos de Paco deben estar en el aparcamiento de su casa, en no sé dónde,
hombre,
o en un maletero
es normal,
escondido.
Pero bueno, si le enganchó el gusanillo, estará por ahí vigente y seguro que le apetece de vez en cuando echar algunos hoyos.
Seguro que sí, seguro que sí. Pedro, 10 años ya. Felicidades.
10 años como profesional, sí, la verdad que el tiempo vuela. Y nada, a ver si los próximos 10 pues consigo mejores cosas con la experiencia que ya voy cogiendo y sumo muchos más.
Tengo que decirte que Isabel Trillo, que es mi media naranja en el programa, es una fan tuya también, ¿eh? O sea, aquí todos somos fan. Tengo que decirte además que Paco González me dijo un día, cuando le expliqué todo esto, dijo, pues ¿sabes qué? Que Pedro Oriol es nuestro jugador COPE. O sea, que eres nuestro jugador COPE, ya lo sabes.
Pues nada, entonces ya no tiene excusa para no jugar conmigo. Tiene que jugar conmigo un día.
Eso.
Hombre, yo ya he jugado con Pedro en el centro de tenificación en algún año de la inauguración o la presentación del circuito de Madrid. Y la verdad es que es un auténtico lujo jugar con Pedro. Es súper encantador, te ayuda en todo momento, incluso siendo chica y jugando al revés.
Bueno, pues eso ya es complicado.
Muchas gracias, Isabel.
Además, me consta, y porque yo me he informado de sus compañeros y tal, que Pedro es un gentleman, ¿eh? Es un señor en el campo. Eso es bonito, Pedro, que lo digan tus compañeros, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, eso me hace sentirme muy orgulloso y, bueno, yo siempre intento, mientras juego al golf, pues comportarme de una manera educada y buena. Algunas veces, como todos, nos va un poco la olla, pero bueno, hay que mantenerse firme en los buenos y los malos momentos también.
Oye, Pedro, que haznos un balance de estos 10 años. No sé, ¿cómo te encuentras ahora después de la lesión, evidentemente, que te cortó una buena racha, un buen ritmo que llevabas?
Hombre, ahora igual no es un momento más objetivo de mi carrera, ¿no? Uh-huh. Porque estoy en un momento duro. La lesión, la verdad, que me vino en un momento muy muy difícil. Había justo perdido la tarjeta, tenía ilusión por recuperar en la escuela, no pude jugar la escuela y la verdad que los 4 o 5 meses que he estado parado sin competir, pues los he pagado un poquito, ¿no? Me ha costado bastante empezar este año, me he notado muy, muy desconcentrado en el campo de golf, me ha costado coger ritmo. Y llegué a un punto en el que dije, bueno, pues mira, me voy a tomar un descansillo y voy a respirar un poco y bueno, ahora estoy, la verdad, entrenando otra vez con energía y con ganas y voy a jugar ahora 2 semanas seguidas el Porsche, 2 torneos del Tour, el Porsche European Open y el KLM Open. Uh-huh. Y nada, mi idea pues es eso, jugar todos los torneos del Tour que entre hasta final de año y preparar bien la escuela, porque tengo una exención por la lesión del año pasado pues para jugar la final de la escuela. Y como te digo, bueno, pues ha sido un 10 años de montaña rusa, ¿no? Del Challenge al Tour y del Tour al Challenge. Y bueno, he tenido momentos maravillosos, como mis 2 victorias internacionales. La verdad que el año pasado jugando la medalla de oro que gané en el Campeonato de Europa con mi amigo Scott Fernández, pues fue un momento súper bonito, ¿no? Escuchar el himno español, ganar por tu país. Y la verdad que fue, como os digo, maravilloso. Y bueno, mi primera victoria en el Challenge, en el Rolex, la verdad que fue un momento también del que me siento muy, muy contento. Pero bueno, a ver si consigo durante los 10 próximos años, pues asentarme en el Tour, que es mi asignatura pendiente, y por qué no, pues ganar en el Tour el día de mañana también.
Uh-huh. Isabel, lo que quieras.
Yo creo, Pedro, me encanta que vayas a estos 2 torneos, sobre todo al KLM, que es un torneo además que se le da muy bien a los españoles y que es un torneo como que tiene magia, porque lo han ganado pues grandes jugadores españoles. Yo te deseo mucha suerte y no sé si conoces tú el campo, cómo se te va a dar el campo, porque tengo la intuición de que puede ser un buen... Mira,
pues no sabes, eso te lo todavía, puedo decir. A ver, Todavía no está seguro 100% que vaya a jugarlo, pero yo creo, por cómo va la entry list y cómo va la inscripción del torneo, creo que voy a entrar seguramente, pero vamos, tiene muy buena pinta, o sea, lo doy casi por hecho, pero todavía no está asegurado. La verdad que el campo no lo conozco, es uno nuevo, no es el mismo del año pasado, uno que está muy cerca del aeropuerto, me han hablado muy bien de él, pero no lo conozco. El que conozco es el de la semana que viene, que es el mismo del año pasado, y la verdad que es un campo para pegadores, o sea que sobre el papel a mí me vendría bastante bien. Y pero vamos, como os he dicho, la verdad que llevo ya unas semanas entrenando con ganas y sintiéndome mejor en el campo, y a ver si consigo terminar la temporada con buenas noticias y volver al Tour el año que viene.
Oye, Pedro, también me gustaría que hicieras un pequeño balance de cómo has visto la temporada para el resto de tus compañeros y de tus compañeras. Yo creo que ha sido bueno, pero ¿nos quedamos ahí en bueno o algo más?
Bueno, a ver, el golf español, como sabéis, pues es pionero, es muy conocido, y yo me alegro mucho por sobre todo por Jorge Campillo, sí. que llevaba ya varios años detrás de la victoria, haciendo unos años súper sólidos, metiéndose en la Race to Dubai, ya casi metiéndose, está ahí a las puertas de los 50 primeros del mundo, y por fin ha conseguido su primera victoria en el Tour, que es algo que llevaba persiguiendo ya, como digo, muchos años. Y también Nacho Elvira, pues está haciendo, aunque lleva ya unas semanas últimamente un poco flojas, pero vamos, está haciendo también unos años muy buenos. Cómo no, Jon Rahm, que está, yo creo, llamando a las puertas de ganar su primer major dentro de poco, ojalá, que le vendría muy bien al golf español. Y bueno, Sergio, sí que es verdad, como decíais antes, pues está siendo un poco irregular últimamente, pero bueno, es un poco humano, ¿no? Con toda la carrera que lleva, que prácticamente no se salía del top 10 mundial, ya ha ganado su primer major, es un fijo en la Ryder Cup, con el récord que tiene, vamos, parece un jugador increíble, y vamos, Jon Rahm creo que va de camino de hacer más o menos lo mismo. Y en las chicas, pues está ahí al caer, yo creo, el major para Carlota, que lo está haciendo muy bien, se han clasificado ella y a Zara para la Southern Cup, uh-huh. a ver si la ganan, que estaría muy bien. Y yo creo que bueno, esa es la asignatura pendiente también que tienen las chicas, ¿no? Que ganar un major, que yo creo que Zara y Carlota lo tienen entre ceja y ceja seguro.
Pedro, tú como profesional de esto, que como hemos dicho, 10 años ya has cumplido, no para ponerte en un brete ni mucho menos, pero ¿tú qué crees que le puede estar pasando a Sergio? Porque fíjate, cuando ganó el Máster todo el mundo decía, es que lo tiene todo. Grandísimo jugador, ha ganado un grande que era lo que le faltaba, se ha casado, tiene una niña, lo tiene todo. ¿Y cómo ha entrado en ese bucle? ¿Tú qué crees que le puede estar pasando?
Si te digo la verdad, yo no lo sé, lo único que lo sabe es Sergio, ¿no? Pero a lo mejor, yo no sé, le ha costado adaptarse un poco ahí a su nueva vida con su hija, y vamos, pero o sea, no... Es que me aventuraría si dijera algo. Yo no tengo ni idea lo que le pasa. Simplemente, oye, pues hay que darle un voto de confianza, ¿no?
Por supuesto.
Es un jugador que, como he dicho, apenas ha tenido bajones. Tuvo uno hace unos años y se recuperó súper bien, que es cuando salió por primera vez en su carrera de los 50 primeros del mundo. No se ha perdido un major desde que ha pasado al mundo profesional, que eso es un dato increíble. Y vamos, 2017 fue cuando ganó el Major. Sí que es verdad que lleva 2 años flojitos, aunque el año pasado ganó un par de torneos, no sé si fue en Asia y el Valderrama. O sea, que es que al final nos tiene muy mal acostumbrados, Sergio. Estamos acostumbrados a que siempre esté ganando por ahí, sea en el Tour o en el PGA Tour, liándola en la Ryder. Obviamente, ahora que ha ganado un Major, pues quieras o no, todo el mundo le va a exigir un poquito más porque queremos que gane otro. Uh-huh. Seguramente él pues estará pensando que el Major donde tiene más posibilidades ahora pues será el British Open, el que le hará más ilusión. Pero sí. Bueno, yo creo que los bajones en cualquier carrera de un deportista de élite son necesarios porque se da cuenta uno de muchas cosas. Y yo creo que Sergio ahora seguramente estará seguro sacando los dientes para darle la vuelta a la situación y seguro que pronto nos dará alegrías, porque no esta semana que juega en Suiza, que es donde vive él, tiene su casa y es un campo donde ya ha ganado, y a lo mejor es una semana donde él empieza a sentirse mejor y por qué no gana esta semana.
Esperemos que sea así, Isabel.
Pues sí, yo quería hacer una pregunta hablando, bueno, de que es muy difícil ganar, cada año es más difícil ganar porque cada día hay más torneos, sale gente nueva. Pero ¿tú crees que este, yo sé, a veces veo abuso de torneos? Acaba de terminar este fin de semana el PGA Tour americano y en menos de un mes empieza la temporada 2019-2020. El circuito europeo no acaba hasta noviembre, luego empieza el circuito asiático. ¿Crees que hay una excesiva acumulación de torneos? ¿Tendría que centrarse más tipo como es el tenis, que hay 7-8 grandes o 5-4-5 grandes y luego 4-5 pruebas importantes? ¿O es demasiado
bueno,
lo que
final,
hay?
Al final a mí no me parece que haya, hombre, sí que es verdad que hay muchos torneos, pero a mí no me parece una mala noticia que haya muchos torneos, porque eso significa que hay más posibilidades de jugar para otros jugadores, ¿no? O sea, al final cada jugador se planifica como él quiere, cada uno quiere, o sea, puede jugar lo que él quiera, o sea, al final nadie te obliga a jugar 30 semanas al año, ¿no? Yo creo que cada uno, conforme va cumpliendo años como profesional, pues se va conociendo a sí mismo y sabe lo que es mejor para él. Yo, por ejemplo, sé que si juego más de 25 semanas, pues acabo muy cansado mentalmente y me viene mal. Si juego muchas semanas seguidas, pues me canso mentalmente y empiezo a jugar un poquito peor o a tener menos paciencia y tal. Y yo creo que son cosas que cada uno va aprendiendo conforme va cumpliendo años y yo creo que no es para nada ninguna mala noticia que haya muchos torneos, sino al revés. Creo que son buenas noticias y que son más posibilidades de jugar para muchos jugadores. Al final, cuatro grandes siempre los va a haber. Ahora tienen la Rolex Series en el Tour Europeo, que son unos torneazos. La FedEx Cup, al final todos esos torneos son muy necesarios y cuantos más, yo creo que mejor, porque al final cada vez hay más jugadores, más nivel, y cuantas más torneos, más posibilidades para otros. Y como digo, cada uno no está obligado a jugar X torneos. Cada uno se organiza como quiere y juega lo que quiere.
Claro, cada uno tiene su calendario, ¿no? Y cada uno se pone, pues, como por ejemplo siempre ha hecho Tiger, que a lo mejor ha jugado 15 torneos al año, pero fíjate cómo le ha ido. Evidentemente,
sí,
no todo el mundo es Tiger, pero bueno, que
exacto,
cada uno
sí
se marca su
sí,
ritmo.
Pero al final, jugadores como los que están dentro del top 50 del mundo, pues intentan jugar lo menos posible, porque al final sí que es verdad que el nivel de estrés que ellos manejan es mucho mayor que a lo mejor un jugador regular del Tour Europeo, porque un jugador de top 50 del mundo pues está jugando majors, está jugando campeonatos del mundo, está jugando torneos muy serios donde la presión es mayor. Uh-huh. y yo creo que por eso tienden a jugar menos, ¿no? Porque son jugadores muy top y atienden mucho público y obviamente pues están más vamos, ellos saben que tienen que rendir en esos torneos, ¿no?
Y hay mucha presión, claro, también, de sponsor, sí, de las televisiones, la gente que te sigue. Eso yo creo que le ha pasado a algunos jugadores en esta final de la FedEx Cup. Me ha dado la sensación que algunos estaban, no sé, como muy cansados, como fuera un poco de onda, ¿no? Porque ha habido ahí grandísimos jugadores estando en la cola del campeonato, luego otros
sí, hombre,
por medio,
sí,
algo
sí,
así, ¿no?
Sí que es verdad que este año ha habido un orden diferente en los torneos, porque el Players pasó a marzo, el PGA pasó a creo que fue en julio, ¿no?
Uh-huh.
En mayo.
En mayo, pues, sí.
Y sí que es verdad que de abril, mayo, junio, julio, tienes ahí los cuatro majors seguidos, campeonatos del mundo, de repente viene la FedEx. Sí que es verdad que a lo mejor este año, pues como ha sido un orden diferente, pues ellos, como están tan acostumbrados de todos estos años a tener el calendario de una manera, pues a lo mejor este año, viéndolo diferente, pues se han notado más cansados a la hora de terminar la FedEx, ¿no? Pero sí que es verdad que estos jugadores no están acostumbrados a jugar muy seguido, ¿no? Y lo que hacen más o menos es jugar semanas sueltas o dos semanas seguidas, o sea, no, normalmente no juegan más de tres semanas seguidas porque consideran que es demasiado, ¿no? Y a lo mejor con la FEDES, que son tres torneos seguidos, y justo en agosto, ya vienes de, o sea, en julio, que vienes de jugar el British, en Memphis, el campeonato del mundo, pues a lo mejor sí que ahí se han juntado muchas semanas y alguno lo ha pagado.
Claro. Pues da gusto hablar con Pedro Oriol, 10 años que se cumplen, pero es que además Pedro Oriol, aparte de ser un grandísimo jugador y ser, ya como he dicho anteriormente, jugador cope de golf, porque ya lo hemos bautizado así, es un hombre que apoya y ayuda a gente que lo necesita. Y ahora vamos a hablar con una amiga del programa, con la jefa, como le llamo yo, y nos va a explicar por qué.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola amigos, soy Poti y quiero deciros que yo también escucho Ryder Cope.
Yo me pongo de pie cuando hablo de ella, porque ella es la jefa. Yo estoy aquí y no es que juegue bien, juego mal, pero salgo a los campos gracias a ella. Y es un placer volverla a tener aquí. La tuvimos en el último programa, antes de irnos de vacaciones, y la vamos a tener en el primero, porque además, como he dicho, Pedro Oriol colabora en algo muy bonito. María Cacia, buenas tardes.
¿Qué tal? Feliz de oíros y qué gusto, Pedro, cómo se expresa, qué bien lo cuenta todo, qué maravilla de entrevista le habéis hecho.
Bueno, es que Pedro es un tipo encantador. Si ya te he dicho yo que sus compañeros dicen que es un gentleman, pues ahí lo tienes.
Lo es.
Y en cuanto recupere el tono ya verás cómo va a dar que hablar, porque además tiene condiciones. Bueno, María Cacia, coméntanos un poquito. Esa unión que tienes tú ahí con Pedro Oriol y tal, ¿cómo va eso?
Pues mira, yo tengo un sobrino con parálisis cerebral, mi ahijado Gonzalo, que ahora tiene 20 años, uh-huh. Y desde que nació va a la Fundación Bobas. Es una institución que está en la zona de Mirasierra, en Madrid, que atiende en este momento a 200 personas con parálisis cerebral. Unos son desde el nacimiento, bebés, hasta la edad adulta. Tiene atención temprana. Cuanto antes se le diagnostique a los niños recién nacidos la parálisis cerebral, mejor, porque antes empieza a atacar contra ello. Luego uh-huh. Tiene un colegio concertado, tiene centro de día, donde ahora mismo está, por ejemplo, mi sobrino, y le falta... Tienen dentro del mismo recinto, hay una zona pequeñita, una franja de tierra, donde para completar todo el proyecto quieren construir una residencia pequeñita de 38 o 40 camas, no más, para personas que viven con parálisis cerebral, que vivan ahí permanentemente, o para casos extremos. Tú imagínate un padre o una madre que están aquí en Madrid, están separados, no tienen familia y tienen que dejar a su hijo o hija que necesita 24 horas de atención, le tienen que dejar en esa residencia, pues porque tienen un viaje de trabajo o se tienen que operar de apendicitis o necesitan marcharse 2 días por la razón que sea. Y nosotros somos un grupo de madres, empezando por mi hermana, mi cuñada, varias amigas. Sí. Formamos el grupo de Gonzalo y las 13 bolichurias, porque bailamos Bollywood con mi sobrino.
¡Anda!
Y organizamos todo tipo de actividades para recaudar fondos para esa residencia. Son muchos los golfistas que nos apoyan, porque cuando yo empecé a contar esta historia hace años, tengo algunos fijos que cada año me sueltan un buen talón para la residencia.
¡Qué bonito!
El golfista por sí es un deportista tremendamente solidario. O sea, la cantidad de torneos que se organizan a lo largo del año en toda España, en el mundo entero, para recaudar para miles de causas, todo lo que se recauda con ese dinero, a la cantidad de gente que se ayuda a través del golf, es impresionante. Y Pedro, que es una monada, un gran jugador y un encanto, ha decidido apoyarnos y se ofrece a jugar 18 hoyos en Puerta de Hierro a través de la empresa Lunatics, uh-huh. Que se dedica a a ofrecer experiencias, pues desde una cena con Samantha Vallejo Nájera a eso, a jugar 18 hoyos con Pedro Oriol en Puerta de Hierro, y tú te das de alta, lo mínimo son 5 eurillos y adquieres participaciones para luego ir a un sorteo. Ajá. Pedro, ¿es así o no?
Correcto, correcto. Lo has explicado de maravilla. No tengo que decir nada. Poco más tengo que decir. Vamos.
Oye, pues Pedro, qué bonito, ¿no?
Sí, no. La verdad que este año pues me surgió el tema a través del novio de una prima mía que es, uh-huh. que está metido en la empresa que ha nombrado Mariaca, que es Lunatics. Y la verdad que me llamó mucho la atención y le dije que me gustaría a mí sortear una experiencia y luego, pues claro, pensando, me dijo, pues tienes que elegir una fundación o algo que tú quieras, a donde quieres que vayan las donaciones y tal. Entonces pensé ahí en Mariaca porque había colaborado ya alguna vez con ella y la Fundación Bobaz y nada, pues la llamé y empezamos el tema, así que nada, muy muy contento de hacerlo. La verdad que son cosas que a mí me gusta mucho hacerlas y nada, y a ver, la verdad que se acaba el sorteo el 31 de agosto, no queda nada, así que a ver si la gente escucha la COPE y se anima a sortear, a donar y nada, y a jugar conmigo 18 años, que lo pasaremos estupendamente, y encima por una causa tan bonita como es donar para la fundación, ¿no?
O sea que cuantas más veces compres, digamos, esa especie de papeleta o algo así, más opciones tienes de jugar contigo. Porque luego en el sorteo, claro.
Sí, no sé, no, ahora ahí me pillas, no sé si se puede donar la misma persona varias veces, pero espero que sí. Espero que sí.
Sí.
Sí se puede.
Tú puedes. Vale. Tú puedes comprar 5 euros, 10 euros, 15 euros, que creo que es una cifra que suele comprar mucha gente, y cada cifra de esas corresponde a X participaciones.
Ajá. Ah, vale,
tú puedes tener 20 participaciones, 40 participaciones, y sí, hay que animar a todos vuestros oyentes.
Hombre, claro que sí. Y eso se jugaría luego, jugarías con él en el campo de Puerta de Hierro, ¿no? Un campazo.
Sí, jugaríamos 18 hoyos, que sería, pues habría que poner, con la gente que le haya tocado el sorteo, nos tendríamos que poner de acuerdo en una fecha.
Claro.
Y elegir un día y nada, ya salir a jugar a Puerta Hierro, a jugar unos hoyos y nada, y que me quieran preguntar lo que quieran, les enseño cualquier cosa, consejos, de todo, vamos,
fíjate, si es un lujo, jugar en Puerta de Hierro, que es un sitio súper exclusivo, jugar con un jugadorazo como es Pedro Oriol, y además por una buena causa, y me encanta que María Cacia, hola Mayaca, ¿qué tal?
Maritri,
de vacaciones ella.
En la playita estoy. También la acción solidaria, porque estoy aquí también cuidando a mi madre, o sea que también la acción solidaria.
Di que sí.
Y me encanta que hables de ese aspecto un poco desconocido del gol, porque el gol tiene muchos detractores y pocos gente que lo apoye, pero que sepan lo que tú has dicho, que el golf es uno de los deportes más ecológicos y más solidarios que existe prácticamente en el planeta. Y me encanta que digas eso porque hace poco estuvimos en un pro-am de Ander Martínez, también para una buena causa, Lidi Guaja.
Ah, sí, te leí, qué maravilla.
Y para que veas que lo vea la gente, que escuche la gente, que escuche la COPE, que el golf no es un deporte de viejos, como dicen, es un deporte que ayuda a muchísima gente, ayuda a muchas buenas causas, y además es que la ayudas aprendiendo, porque claro, jugar con Pedro Orión en Puerta de Hierro es aprender más de golf, porque Puerta de Hierro es un lujazo de campo.
Pero sobre todo estar con Pedro Oriol y además el interés que él le pone, porque fíjate lo que ha dicho, estoy aquí pues para ayudar, para los consejos que la gente me pida, para intentar ayudarte a mejorar tu juego, o si no, pues incluso gente que a lo mejor pues no es gran jugador, pero bueno, él le puede ayudar y sobre todo para ayudar a esos niños y a esas personas que lo necesitan.
En el golf hay todo tipo de campañas, desde talones con muchos ceros a otras campañas más pequeñitas solidarias, en la que Pedro colaboró con nosotros el año pasado, que la inició Luis Vega. Luis es otro golfista madrileño, estaba jugando el Campeonato de España y dijo, por cada birdie que haga, yo voy a dar 5 euros para la Fundación Bodas. Le siguieron algunos compañeros, Pedro, que estaba jugando en San Andrews, nada menos que la Dunhill, dijo, pues yo también me apunto. Y Scott Fernández, pues yo también me apunto. Y le siguieron varios. O sea, que es que hay todo tipo de ayudas, desde el talón a ayudas mucho más pequeñitas, pero que absolutamente todo suma.
Todo granito suma, exacto.
Qué bonito.
Pues eso es bonito, todo suma. Qué bonita frase y qué bonito eslogan, todo suma.
Sí. Oye, Chiqui, si te parece, ya que tenemos a María Cacia, también vamos a aprovecharla un poquito para que nos dé su punto de vista. Ya sé que estás fuera del golf, que no quieres saber nada de nosotros. Tal, pero ¿cómo has visto
pues
la temporada, María?
Si te cuento
Mariaca?
Dónde estoy.
¿Dónde?
Te cuento dónde estoy.
Cuenta,
donde
cuenta.
Pedro va a estar compitiendo del 3 al 6 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid.
¡Oh, qué bueno!
Bueno,
no sabéis
cómo están dejando el campo. No os lo podéis imaginar. Han atrasado todos los tees, han alargado muchísimo los hoyos.
Uh-huh.
Bueno, lo están dejando espectacular. Y yo sueño, cada vez que vengo aquí, tengo la imagen grabada del hoyo 18, de aquella tarde soleada de mayo del 95, cuando Seve ganó el Open de España, que fue su último torneo individual, ver la calle del 18 abarrotada de gente, el green que no cabía un alfiler, el tee que la gente se pegaba por estar allí al lado de Seve. Ojalá uno de los nuestros vuelva a levantar el trofeo en ese mismo hoyo 18.
Estoy convencido, ¿eh?
Ojalá.
Estoy convencidísimo de que va a ser uno de los nuestros, porque no puede ser Pedro Oriol.
¿Por qué no? Todo el mundo que ha pasado por la COPE
lo tengo muy conocido, ¿no? ¿Por qué no? Además, si están alargando los tees, que yo pego muy fuerte, no, me viene mejor a mí. Perfecto.
Y mira lo que estaba diciendo Isabel. Repíteselo, Isabel.
Pues todo el que ha pasado por COPE al final ha acabado ganando.
Es
y
verdad.
No te digo,
todos los que han pasado por aquí.
Vale, estupendo.
O sea que...
voy a ganar seguro.
Vamos, eso lo tengo clarísimo. Oye, María Cacia, que como decía, que te vamos a aprovechar, dinos cómo has visto desde la lejanía un poco esta temporada. ¿Qué te ha parecido?
Pues esta temporada me sumo a todo lo que ha comentado Pedro,
uh-huh,
a las victorias de los nuestros, el doblete maravilloso de Marruecos,
sí,
con
señora
Campillo y con Nuria a su lado, los dos con el trofeo, que es que esa es una foto única.
Uh-huh.
Le ha faltado a las chicas, Nuria ha ganado varias cosas, varios torneos. Como bien decía Pedro, Carlota y Azahara han estado siempre ahí. Yo estoy convencida que van a volver a ganar otra vez. Vamos, no me cabe ninguna duda. Aquí, pues mira, se jugó Valderrama, que creo que tuvo un final muy bonito.
Sí.
Si no ganó uno de los nuestros, creo que el ganador fue un justísimo ganador. Esas imágenes también, abrazando a su familia, este chico que lo pasó mal. Todos estos jugadores que tienen una historia detrás, una historia de las que vale la pena, yo creo que son de los que más nos alegramos cuando les vemos ganar. Y eso, lo que comentábamos hace un momento, que ojalá el segundo torneo que se juega en España rematemos también con una victoria española. Sería la bomba.
Oye, lo que sí que pienso yo que para el Open este de España que se va a jugar aquí, puede venir algún nombre un poquito tal, ¿no? Porque no hay muchos torneos, ¿sabes? En Estados Unidos en esa época está la cosita así muy tranquilita, ¿no? Aquí puede caer algún nombre, ¿o lo veis difícil?
Pedro.
Hombre, a ver, yo creo que el proyecto que tiene Tiriac, se llama, ¿no?
Sí, correcto.
El proyecto que tiene Tiriac pues tiene 5 años para hacer el Open España, y yo creo que este año pues es el primer año y no sé si va a traer algún jugador top. Sí que es verdad que por fecha en Estados Unidos no sé si están empezando ya el PGA Tour.
Uh-huh. Sí, empiezan en septiembre, empiezan el 12 de septiembre el PGA
Tour. Sí, pero son torneos muy...
No, este año han empezado con lo que hubo el año pasado, con 1,5 millones de euros de montante de premios, que no es mucho, o sea, no es una señal como para atraer a jugadores grandes, pero bueno, es un Open de España en Madrid, que eso siempre es bastante atractivo para los jugadores, les apetece siempre venir a Madrid y a España a jugar, y en el Club de Campo, que ya lo conocen, y es un campazo, y lo que no sé es si los organizadores del torneo tienen alguna idea de traer a algún jugador top, igual nos sorprenden y nos traen algo, pero eso lo desconozco, pero vamos, yo estoy seguro que con la presencia de Rafa, John y Sergio García, creo que con eso tenemos una receta maravillosa para que se dé un torneo espectacular, y además todos los españoles van a estar ahí.
Toda la armada, ¿no?
Así que el torneo yo creo que va a ser, estando en el centro de Madrid, que la gente puede ir en autobús, en metro, en bici, andando algunos, yo creo que va a ser, ojalá sea como lo que ha dicho Mariaca, la victoria de Seven en el 95, que va a traer mucha afluencia de personas y esperemos que se dé una semana estupenda y con el colofón de que gane un español.
Pues Isabel, si tienes alguna pregunta para nuestros invitados, les vamos a dejar libre ya, que ya llevan un ratito aquí y tienen que hacer muchas cosas.
Oye, que estamos encantados, ¿eh?
Lo vamos a dejar libre para que Pedro vaya entrenando en ese puerta de hierro a ver con quién le toca jugar y que nuestro... Oye, por cierto, la gente que quiera comprar papeletas para jugar contigo, ¿dónde tiene que ir? ¿Dónde puede acudir?
Pues,
¿o cómo lo puede hacer?
www.lunatics.es, o sea, LUNATICS.
Nos rascaremos el bolsillo.
Como lunáticos, pero con acabado
sí.
En ese, Lunatics.
Exacto, okay. Exacto. Y nada, ahí está mi nombre, hay varias experiencias que se sortean ahí en la página web y hay un boxeador, creo que está Samantha, no sé si la ha hecho ya, está la mía y alguna más y nada, simplemente tienen que hacer clic en mi experiencia y donar lo que ellos consideren y ya entran en el sorteo para jugar conmigo los 18 ellos.
Bueno, pues será un placer y nosotros nos rascaremos también el bolsillo como tiene que ser. Sí, María claro. Cacia. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre eres un cielo, ya lo sabes que, vamos, por ti damos la vida.
Las gracias siempre a vosotros.
Un beso muy grande.
Beso, María Cacia.
Beso a vosotros y a Pedro.
Venga.
Beso, Mariaca.
Pedro, que muchísimas gracias, vamos a seguirte muy, muy, muy de cerca, porque como sabes, ya te lo vuelvo a repetir y siendo pesado, eres nuestro jugador top de COPE, o sea que vamos a estar contigo a muerte, esperemos que te recuperes bien, que venga una buena temporada y ya sabes que aquí tienes los micrófonos de Ryder COPE para lo que quieras.
Incluido los rifirrafes también.
También.
Nada, yo encantado de estar con vosotros, Jorge e Isabel, y nada, que la próxima vez que contéis conmigo, yo encantado, y nada, a ver si, como dices, tengo un buen final de temporada y me doy alguna alegría, y nada, trabajar duro y ya por ello.
Seguro que sí, seguro que lo vas a conseguir. Bueno, nosotros seguimos ahora, Isabel y yo, ya para terminar.
Ryder COPE, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola amigos, soy Esteban Gómez y nada, pues como todos, la mejor recomendación, escuchar Ryder COPE por Armenteros.
Nosotros, Isabel, vamos a terminar de repasar unas cositas y tal, porque vamos a ver si hablamos con el señor.
¿Eh? Pues sí, la verdad es que sí. Yo simplemente, para terminar ya con lo que es el circuito uh-huh. estadounidense, pues un pequeño repaso a lo que ha sido el Grand Slam de este año, con esa vuelta de Tiger ganando el Master de Augusta, que muchos lo celebraron, porque el que el Tiger devuelva significa clean, clean, hacer caja, mucho dinero, muchos espectadores... Y que el gol vuelva a estar en primera línea de fuego.
Mira, una cosa, Isabel, fíjate, en la FedEx Cup, que hubo uh-huh. mucho público, el otro día leí que el no haberse clasificado Tiger entre los 30, tal, uh-huh. devolvieron 15.000 entradas.
Sí, pues te digo que Tiger es clean, hacer caja, hacer recorrido. A ver qué hace este año Tiger, ha vuelto, ha ganado el Master de Augusta, aún le quedan unos cuantos torneos para igualar el récord de Jack Nicklaus, yo creo que nunca, yo creo que no lo va a igualar, 18 grandes es muy complicado, pero bueno.
Bueno.
No, cuidadito. No, yo creo que no,
Cuidadito, bueno. Que luego pasa lo que pasa.
Pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, luego pasa lo que pasa.
Bueno, y el Open, el PGA USA, que cambió de ubicación a mayo, pues lo ganó este grandísimo jugador del que vamos a oír hablar y a ver si pronunciamos siempre bien, que es Brooks Koepka.
Exacto.
El Open USA lo ganó Gary Goodland. Siempre Open USA y PGA son victorias de jugadores un poco desconocidos o poco conocidos en el público europeo. Uh-huh. Y luego el Open británico. O sea, este año ha sido para mí... Irlanda, volver a Irlanda después de 60 años a Portrush, ha sido de verdad un grande y un grandísimo torneo.
¿Saben la pena? La pena lo de Rory. Qué sí. Pena, en ese primer hoyo del primer día.
Sí, ese primer hoyo del primer día. Si no hubiera sido espectacular ver esa lucha final entre Sean Lowry, que fue el que ganó, sí. y Rory McIlroy, que estuvo a punto de pasar el corte. Uh-huh. Y
se quedó a un golpe.
A un golpe. Hizo la machada el segundo día. Pero lo que tú dices, Jorge, el primer hoyo del primer día, pues le fue una carga muy muy complicada de llevar.
Pero bueno, ya veremos a ver cómo tal. Oye, Isabel, como siempre decimos, que cuando estamos más a gusto nos quedamos sintiendo pues, sin tiempo, pero es que tenemos a otro jefe.
Sí, pues
tenemos a un señor esperándonos. Preséntalo tú.
Venga. Pues mira, yo le conozco hace muchísimos años, le adoro, he jugado con él, ha sido un privilegio y es... nuestro hombre del tiempo, Paco Montes de Oca, que es periodista y no meteorólogo.
Ahí,
¿no?
ahí. Don Paco, buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estáis?
Qué placer hablar contigo.
Muy bien,
Es un placer tenerte en Ryder Cope, Paco.
Igualmente digo, hombre. Lo que pasa que también hemos escogido una fecha... hombre, no muy agradable para jugar al golf, ¿no?
Sí, bueno.
No,
estos días no, sobre todo. Oye, Paco, bueno, una de las cosas que ya te digo, estamos encantados de hablar contigo de golf, porque también juega muy bien al golf. Yo he jugado también con él y es, aparte de grandísima persona, es un gran jugador de golf. Queríamos comentar contigo, porque creo que esto es algo increíble lo que pasó este fin de semana en la FedEx Cup, ¿no? Lo del rayo ese, pero ¿qué pasa ahí, Paco?
No pasa nada, simplemente que es que, hombre, algunas veces se dan fenómenos aislados, ¿no?
¿Sí?
Y yo creo que este tiene la pinta de ser un fenómeno aislado. El problema es que cuando uno ve una situación de posible tormenta, uno debe salir del campo rápidamente. Es decir, que es verdad que algunas veces te pilla, en fin, con las manos en la masa, como quien dice, ¿no?
Sí, sí.
Pero para cuando hay una situación de tormenta, tú ves que las nubes se están desarrollando mucho, que son muy altas, que tienen un colorido blanco o negro muy fuerte, y para eso Isabel es la que tiene la clave.
¿Ah, sí?
No sé si tú lo sabías, pero Isabel tiene la clave para eso.
Uy, me voy a enterar de algo nuevo. A ver.
Pues mira, sí, señor, pues, para que tú veas.
Exactamente. La clave fue la frase genial que dijo Lee Treviño en su momento, que cuando tengas un rayo o posibilidad de rayo cerca, cógete un hierro uno en la mano, porque ni Dios se escapa de golpear un hierro uno.
¡Anda! Pues mira.
Esa es la clave del tema.
Eso está bien. De todas maneras, fíjate, volviendo a, además, porque eso es un accidente, porque hubo 6 heridos, pero gracias a Dios no fue nada grave. Esto pasó hace como 2 meses también, y creo que fue en New Orleans, donde ocurrió otra vez, ¿no?
Pero también ha pasado en campos de fútbol.
Sí.
Es decir, que esa situación pues, se puede dar, claro que se puede dar, pero yo creo que es que muchas veces confundimos un tiempo así como lluvioso, algo gris, que para jugar al golf está muy bien,
sí.
Incluso, pues, bueno, tú sabes que se puede jugar al golf hasta cuando hace sol.
Sí, claro, por supuesto, que es cuando más nos gusta.
Claro, pero no confundir, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y luego hay que hacer caso, desde luego, ajo cerrado, cuando hay una información meteorológica que te pone ya en la en la duda, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente hay que salir del campo, porque estás, pero le pasa lo mismo a la gente que está pescando con caña de pescar, que suele ocurrir mucho. Ajá. Le suele ocurrir también a la gente que está en el campo, pues qué sé yo, haciendo la faena del campo, porque claro, que tienen en la mano artilugios que son metálicos, que son puntiagudos, que es decir, que se dan las condiciones para que si hay suficiente energía en el ambiente y se provoque una chispa, pues que de repente te pille, claro.
Sí, lo único que a mí me extraña, bueno, no sé si a Isabel también, es que los americanos, lo hablábamos al principio del programa, los americanos esto lo suelen llevar muy controlado, ¿eh? Y faltando claro, 30 claro. minutos, ellos cortan y paran a quien sea, ¿eh?
Por supuesto, pero como tú sabes también, y ya lo, eso lo he pasado de hablarlo, de decirlo, de comentarlo, el mejor escribano hace un borrón. Uh-huh. Es decir, que un día te puede pillar, claro que te puede pillar. O confundir, por ejemplo, o que no hayas calibrado bien que esas nubes, ese ambiente está cargado de energía y que en un momento determinado se puede montar. Claro, también puede pasar. Pero generalmente ya las previsiones meteorológicas son suficientemente precisas como para que, no se den estos casos, pero claro, en un momento dado se pueden dar, claro.
A mí me llama la atención, Paco, y yo creo que viendo un poquito y conociendo como conozco las previsiones americanas, yo sí fui testigo en Madrid, en un Open de España, creo que era, no sé si era Open de España o Open de Madrid, en el Club de Campo, precisamente. Uh-huh. No había previsión de lluvia, no estaba el tiempo nublado, había un medio sol, por decirlo de alguna forma, uh-huh. y cayó un rayo en uno de los relojes que había en el Tíder 1, bueno, hasta el punto de que Ian Gusnan, que estaba en ese momento del Tí, soltó inmediatamente el palo. No había previsión, no había esos fenómenos tienen algún nombre, porque es un rayo que salió como de la nada, porque no, ni llovió, ni nubes, salió como de la nada. ¿Eso tiene algún nombre meteorológicamente hablando? ¿Es un fenómeno?
Pues hombre, ahí tú sabes que hay fenómenos meteorológicos como extraños, ¿no? Como las bolas de fuego, como... En fin, pero no hay ahora mismo, qué sé yo, una denominación exacta para un fenómeno de eso. Es un fenómeno extraño, es como el ovni, ¿no? Dice, objeto visible no identificado, bueno. Pero bueno, que puede, en un momento determinado, pues le pasa a los aviones, que muchas veces cogen una senda y de repente, pum, se ven como el otro día ese avión que cayó como en el vacío, ¿no?
Sí, sí.
La turbulencia clásica. Pero que bueno que sí, que la atmósfera se está generando energía, por lo que sea, y que te puede pillar, claro que te puede pillar. Pero hombre, no es lo más normal, ¿eh?
Bueno, como...
Y si estás en el campo de golf, en un campo de golf paranormal jugando, que no tienes ninguna, bueno, como aficionado, y empiezas a oír truenos, ¿qué es lo que hay que hacer, Paco?
Salir corriendo.
Francamente, tú sabes que es norma, ¿no? Si cuesta 10 y tal, no sé qué, pues está no sé cuántos kilómetros. Yo, francamente, creo que hay que salir del campo.
Hay que salir del campo, ¿no?
Hay que salir del campo. Yo no me fío de esas historias porque pasa lo que pasa y eso que te intuiste, ¿no? Que de repente estás en el hoyo uno en el club de campo y el suelo lo tienes despejado, pero detrás de ti ahí vete a saber lo que hay, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay que salir del campo, ¿no? Hay que estar con la historia esa. A ponerte a contar ahora a 10, a ver si estás en la sierra o estás en el Escorial, ¿no?
A lo mejor cuando estás contando por el número 4
te llega
y tal. Lo mejor es jugar con sol, con buen tiempo y disfrutar. Y si puedes ser acompañado de Paco Montes de Oca, pues mejor que mejor. Y de Elena Jiménez, por cierto, un besito a Elenita.
Vamos a ver. Elena es la que juega. Yo acompaño.
Bueno, o sea, que tú eres como yo. Tú y yo salimos al campo.
No.
Tú y yo salimos al campo.
Tú eres bueno.
No.
Yo soy el primero por la cola.
Para nada. Pues bueno, ya nos quedamos sin tiempo como siempre. Paco, que ha sido un auténtico placer. Y evidentemente te llamaremos otro día, pero para hablar de golf.
Ok.
¿Vale?
Pues muy bien.
Muchas gracias, muy Paco. Bien. Un beso a Elena y otro para ti.
Igualmente.
Gracias, Paco.
Bueno,
gracias.
Chiqui, que nos quedamos sin tiempo, como siempre. La semana que viene se acaban tus vacaciones, ¿no?
Sí, se acaban mis vacaciones. Y allí me tenéis en el estudio. ¡Ay! En una competición de moreno.
Ya veremos.
Nos haremos una foto y que el público valore.
Decida. Venga, perfecto. Pues nada, disfruta esos días que te quedan, ¿vale?
Un besito.
Un beso grande y muchas gracias a todos por escuchar Ryder Cope.
Ryder Cope. con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.